Desde hace 13 años, en el aire de la tribu, radio montaje, jazz, literatura y otros temas que nos superan. Jazz, Jorge Freita. Literatura, Damián Lapuncina. Fotografías y videos, Pablo Meana. Nos asiste Guillermo Gratardide. Radio Montaje. Jazz, literatura y otros temas que nos superan.
Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Montaje, programa número 684, para ser más preciso. Estamos transmitiendo en vivo desde FM La Tribu 88.7 y también nos pueden escuchar por medio de fmlatribu.com. Esas son las dos opciones que tienen en esta noche fría, aquí desde el populoso barrio de Almagro.
Fresca, Guillermo.
Fresca, ¿no? Fría, ¿no?
No llega.
¿Cómo estás, Damián Lapuncina? Por hecho, te saludo.
Fantástico.
Me parece muy bien. Bueno, hoy un programa especial. Quizás aquellos que nos siguen vía Facebook o Twitter sabrán que el señor Carlos Sampaio, gran escritor, nos viene a presentar la reedición de uno de sus, podemos decir, libro clásico, Memorias de un ladrón de discos.
Sí, gran libro.
Recientemente reeditado. Bueno, la idea es conversar un poco sobre esta reedición y además a partir del próximo bloque, durante una hora que va a estar con nosotros Carlos, va a estar eligiendo también la música, que viene con algunas sorpresas. Viene con algunas sorpresas Carlos Sampaio. Así que un placer recibirlo en esta noche aquí de Radio Montaje, programa dedicado al jazz, la literatura y otros temas que nos superan. ¿Lo conoces, el del medio? Mira.
Sí.
El señor Pablo Meana nuevamente nos visita, está con nosotros. Señor Guillermo Gratardide, siempre con la camiseta puesta como corresponde.
Yo pensé que lo habíamos perdido, Meana.
No, señor, ¿cómo lo vamos a perder? Y Malen en la operación técnica. Bueno, tenemos un disco para sortear entre todos aquellos que se comuniquen con nosotros. Me encantaría cuando lleguemos al momento que la pregunta Radio Montaje que nos dé aire, Malen, saber qué vamos a preguntar. Todavía no lo sabemos, así que tenemos segundos. No se me ocurre nada. Y a Damián no lo veo tampoco. Espero que el silencio no sea nuestra pregunta. Tenemos un disco de Duke Ellington llamado Such Sweet Thunder. Disco grabado allá por fines de los 50, el 57 para ser más preciso. Duke Ellington con su orquesta. Bueno, nunca está de más tener en la discoteca un disco de Duke Ellington, Such Sweet Thunder. Es el disco que vamos a sortear entre todos aquellos que se comuniquen con nosotros, ya sea vía telefónica, como puede ser el 4864-0489, vía Facebook, ahí pueden dejar un comentario, o jazz@radiomontaje.com.ar. Y tenemos una pregunta.
La pregunta de Radio Montaje.
Muy bien. ¿Cuál es la pregunta de Radio Montaje, Damián?
Ni idea.
¿No se te ocurrió nada en estos segundos que tiene la posibilidad de que pienses algo?
No, muy poco tiempo. Pero bueno.
Voy a nombrar al menos dos músicos que hayan integrado la orquesta de Duke Ellington. Por lo menos dos músicos que hayan integrado la orquesta de Duke Ellington a lo largo de la extensa trayectoria que ha tenido Duke. Y se puede llevar entonces este gran disco del año 57 llamado Such Sweet Thunder, justamente de el querido pianista. Bueno, vamos con la música. En un momento les presenté a Benny Green, un trombonista que allá por el año 59 graba un CD llamado Walking and Talking, uno de los grandes trombonistas que dio los Estados Unidos. Nació en... ¿What? ¿Pianista? Ah, no, es este, pianista. Benny, ajá, trombonista. En Chicago, Illinois, en 1923, y murió en 1977. Entre otros tocó con Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Oscar Pettiford. También integró el grupo de Sarah Vaughan, Pat Johnson, Earl Hines. Bueno, con infinidad de música, de músicos. Les decía, en 1959, junto a él en trombón están Eddie Williams en saxo tenor, Gildo Mahons en piano, George Tucker en contrabajo y Al Driers en batería. De Shouter es el tema que vamos a compartir para abrir Radio Montaje esta noche.
We'll be right back. Pequeñas joyas que deben mostrar su belleza en un par de frases. En radio, la literatura es tirana. Lecturas en Radio Montaje.
Un viento de tormenta sopla sobre el rastrojo. Tengo frío en la nariz y en mi túnica piojos. Viene la lluvia repicando del alto cielo inglés. Soy soldado de este muro y no sé por qué. La neblina lo está cubriendo todo. Mi chica está en Tungría, yo duermo solo. Aulus es un tipo que le arrastra el ala. No me gusta su estilo, no me gusta su cara. Piso es un cristiano, su dios es un pescado. Si por él fuera, los besos se habrían terminado. Ella me dio su anillo, lo jugué, lo perdí. Yo quiero a mi chica y también me quiero a mí. Cuando tenga un solo ojo y sea un veterano, no haré más que mirar el cielo del verano. Muy bien. W.H. Auden, este poeta extraordinario, el cual hemos leído un pequeño poema llamado Blues de la Muralla Adriana, una traducción de Mirta Rosenberg y Daniel Samoilovich para Diario de Poesía, que está recopilada aquí en un libro que hace muchos años sacó el Ateneo, que se llama Confesiones de Escritores Poetas. Y le preguntan a Auden, porque tiene una larga entrevista: ¿piensa que los escritores son más respetados en el exterior que aquí? No, no diría eso. Cuando me preguntan a qué me dedico, siempre contesto que soy un historiador del medioevo. Eso congela la conversación. Si uno les dice que es poeta, es objeto de miradas raras que parecen decir, ¿de qué vivirá? En los viejos tiempos un hombre se enorgullecía si en su pasaporte decía caballero. El pasaporte de Lord Atring decía simplemente ocupación, par, lo cual me parece muy apropiado. He tenido una vida afortunada. Muy bien, palabras de W.H. Auden.
¿Se puso de moda hace algunos años una película basada en su vida? ¿Puede ser o no?
Puede ser.
Estoy hablando de fines de los 80. ¿Recordás? No.
No la vi, pero sé que hubo una película con una historia.
Que tomó la vida, ¿no?
Sí.
Tengo esa sensación.
W.H. Auden, recomendable, y desde Confesiones de Escritores Poetas,
con inconseguible.
Con antología bilingüe. Y no, nunca.
Nada es inconseguible, me dijiste una vez vos.
No, tal vez no.
Me sorprende Mercado Libre a veces, con el tema de los libros.
Sí.
Unas rarezas aparecen.
Mira. No entro a mirar ahí.
Poquito saladas, pero bueno. Claro. A veces hay cosas que hay que pagarlas, ¿o no?
Sí.
Bueno, si no te parece mal, vamos a ir con Mary Lou Williams. En realidad nació bajo el nombre de Mary Elfrieda Scruggs, pianista, arreglista y compositora. Nació allá por 1910 y murió en 1981. Tiene una particularidad en su vida esta excelente pianista, que es que allá por fines del 54, para ser más específico, se retira de alguna manera de la música por unos años y se consagra a la religión y a las obras de caridad. ¿Por qué hago este comentario? Porque justamente en el año 70 graba un trabajo llamado Mary Lou's Mass, que es justamente una obra de carácter religioso, en el cual se combinan voces, más tríos, quintetos, etcétera, etcétera. En este caso, vamos a compartir el tema que abre ese disco, que se llama Willis, pero es específicamente en trío. Aquí no aparece el carácter religioso o el coro. Pero en próximos programas vamos a profundizar un poco más en este disco, que creo que vale la pena compartir con nuestros oyentes. Mary Lou Williams entonces en el piano, Caroline Ray en el contrabajo, David Parker en batería, y en este tema en particular también lo acompaña, se suma el trío, Abdul Rahman en congas. Compartimos entonces Mary Lou Williams en Radio Montaje. Thank you.
30 segundos para que despierte tu atención. Un minuto para que despeine tu indiferencia. Dos párrafos para interesarte por un autor. Un instante para que quieras leer ese libro. Literatura en radiomontaje. Una tarea casi imposible.
Otro animal acorazado, escama sobre escama con la regularidad de una piña de abeto, hasta formar la ininterrumpida línea central de la cola. Este casi alcaucil con cabeza y patas y un estómago de piedra. El nocturno artista ingeniero en miniatura es, sí, la réplica de Leonardo da Vinci. Animal impresionante y empeñoso del cual raramente oímos hablar. La coraza parece excesiva, pero para él, el pabellón de la oreja capaz de cerrarse, o la oreja desnuda a la que falta incluso esta pequeña eminencia, e igualmente seguros orificios retráctiles de la nariz y los ojos, perfectamente clausurables, no lo son. Un auténtico cazador de hormigas, no de cucarachas, que soporta agotadores viajes solitarios a través de territorios extraños por la noche, volviendo antes del amanecer, marchando en la luz de la luna, sobre la luz de la luna peculiarmente, de modo tal que el borde externo de sus patas soporte el peso, reservando las garras para cavar. Enroscado como una serpiente alrededor del árbol, se aleja del peligro inofensivamente, no con ruido, sino con un inocuo siseo, conservando la frágil gracia de la enredadera de hierro, o se enrolla en una pelota capaz de desalentar cualquier intento de desenrollarla, firmemente anudado la nítida cabeza como centro, sin exponer el cuello y con las patas curvadas hacia adentro. Fragmento del Pangolín, un poema de Marianne Moore, este personaje de la poesía no tan conocido aquí, pero que aquí han rescatado en este libro, con prólogo de Edgardo Russo, después editor Edgardo Russo, fue editor de Adriana Hidalgo y luego puso su propia editorial, que conocemos hoy como...
Me suena, pero...
Cuenco de Plata.
Cuenco de Plata.
Así que bueno, Marianne Moore, una gran poeta, no tan conocida aquí, creo que están sus obras completas, sus poemas completos editados por Hyperion, muy recomendables en edición bilingüe. Así que bueno, un pequeño fragmento para conocerla.
Bien. Nos están presionando.
¿En qué sentido?
El señor Bocha Sabastano. Hola, gente, ¿y Sampaio? Ya viene, dije, próxima, en la hora central del programa, ya está aquí en FM La Tribu, en instantes, va a estar aquí conversando con nosotros.
No sabía que era un tipo tan ansioso el señor,
pero mira,
el señor Sabastano.
Y en mayúsculas,
que
denota, viste. Bueno, pero por ser él lo vamos a perdonar.
Tono de voz elevado. ¿No?
Es Bocha Avellaneda. Es Bocha. Che, me llama la atención, hasta ahora nadie responde, a ver, hay dos opciones. O no les interesa el disco de Duke Ellington, cosa que me llama la atención. O nadie sabe, aunque sea dos músicos que hayan tocado con Ellington en la orquesta. Me resulta muy extraño.
No era fácil, bueno.
Le mandamos un saludo a Tolo y a Diamela, también nos están escuchando, ¿sí? Y bueno, nos vamos a ir a la tanda, entonces el próximo bloque ya directamente vamos a estar ante la ansiedad de Bocha. Vamos a estar conversando y escuchando la música, las propuestas que nos trae en esta noche el señor Carlos Sampaio. Tanda y ya nos reencontramos.
En el año 2000, un grupo de amigos se juntó para hacer un muy buen programa de jazz y literatura. 13 años después, siguen siendo muy buenos amigos. El programa se llama Radiomontaje. Y va los lunes a las 22 por FM La Tribu.
continuamos aquí en Radio Montaje. En minutos nada más vamos a estar conversando con Carlos Sampaio, nuestro invitado de esta noche. Les recuerdo que estamos sorteando un disco entre todos aquellos que se contacten con nosotros. Se llama Such Sweet and Thunder, de Duke Ellington. La pregunta es muy simple, os tienen que nombrar al menos dos músicos que hayan tocado en alguna de las orquestas de Duke Ellington y ya queden habilitados para participar del sorteo. Los teléfonos 4864-0489, 4866-1095, jazz@radiomontaje.com.ar es nuestro email. Y si no, ya saben, Facebook está disponible para que dejen sus comentarios.
Opiniones, confesiones, dichos, palabras, invitados en Radio Montaje.
Muy bien, para los ansiosos y ansiosas, también un oyente, Laura, nos pregunta, ¿y llegó Sampaio? Sí, aquí está Sampaio. ¿Has generado?
Aquí está, buenas noches.
¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien.
Pero has generado hoy una situación.
Sí, y afuera hay gente con bandera.
Sí, pero los vi, hasta hay un patrullero en la esquina.
Sí, ahí está un bombo.
Tremendo. Sí. Bueno, no es la primera vez que nos visita Carlos, por suerte tenemos la posibilidad de que cada tanto se dé una vuelta por nuestro programa, y un poco la excusa es la presentación, si se quiere, de esta reedición de uno de tus libros clásicos llamado Memorias de un Ladrón de Discos, originalmente editado en el 99 y que, por estas cuestiones, ahora sale en el 2013, edición corregida y aumentada.
Sí, no aumentadísima, pero sí corregidísima.
Corregidísima.
Porque tenía problemas de edición, no de redacción. Uh-huh. O sea, tenía. Pero sí, hay un prólogo que creo que es significativo porque está escrito desde hoy.
Exactamente.
Sobre lo de hoy, sobre cómo capto yo lo que ocurre hoy y cómo veo aquello que escribí hace 15 años,
claro.
Hace 14 años.
Sí, sí.
Y hay un artículo al final sobre la improvisación, que no estaba en la edición precedente. Uh-huh. Esas son las novedades. Digamos, la novedad es que sale este libro que fue bastante requerido a partir del momento en que se agotó.
Exactamente.
Y que la editorial original no se dignó reeditar. Bueno, uh-huh. Por aquello, no sé por qué.
Decisiones incorrectas que suelen tomar muchas veces las, uh-huh, las editoriales. Recordar un poco a los oyentes, porque digo, más allá de que es un libro conocido, supuestamente, o pensamos que hay una generación, a lo mejor, que no ha conocido Memorias de un Ladrón. Lo del disco, tomando en cuenta, ya decíamos, 13, casi 14 años que se editó. Contanos un poco cuál es el origen de estas memorias.
El origen de esto es la recuperación de mi propia memoria, el orden de mi discoteca como un archivo mental y sentimental y emocional. Uh-huh. Nada menos, en realidad, la escritura me fue llevando a eso, y la propia discoteca, porque trabajé con los discos a mano, mirándolos, tocándolos y poniéndolos a sonar. Uh-huh. Trabajé con los discos a mano. Y hablo sobre todo de mi experiencia con el jazz hasta 1972, momento en el que emigré de Argentina para estar casi 40 años afuera. Uh-huh. Hay una versión posterior, que es Las Nuevas Aventuras del Ladrón de Discos, que habla desde 1972 en adelante. Pero este libro, al hablar también de la infancia y la adolescencia, se lo puede catalogar o de alguna manera definir como un texto de iniciación a través de un elemento sensible, un elemento del arte, uh-huh, que es el jazz. En el libro se hablan de muchas otras cosas. Con el jazz como eje conductor, se habla de política, se habla de amor, de amistad, etc. Se habla de muchas otras cosas. Vos decías las nuevas generaciones. Ni conocen el libro, ni se imaginan que en los años 50 o 60 ocurrieron las cosas que yo cuento.
De verdad, sí, sí, sí.
No sé si esto.
Clarísimo, sí. Clarísimo. Y ¿sabes qué? Al margen que después vamos a seguir conversando sobre Memorias de un Ladrón de Discos y otros temas más, me gustaría que Bueno, hoy la propuesta era también que Carlos elija parte de la música. Me gustaría que ya empecemos a compartir, porque has traído un material más que interesante y muy rico.
Bueno, en el libro hablo particularmente del jazz sueco. Uh-huh. Por dos razones, porque llegó aquí a finales de los 50 o principios de los 60 a través de un personaje que aparece en el libro, que era un librero de calle Corrientes. Y por otra razón, yo viví en Suecia en infancia. Ajá. Aunque no tiene, ese no tenía nada que ver con el jazz porque era muy chico, ¿eh? Pero bueno, esto es esto es el tema. Así que voy a hacer escuchar primero un tema y después lo conversamos.
Dale.
De un saxofonista llamado Ralph Bilberg, Fobic.
Muy bien, lo compartimos.
Programa con casi todo el jazz.
ahora sí nos tenés que contar un poquito lo que compartíamos recién, la música.
Bueno, la cosa extraordinaria ocurría en Suecia en los años 50, que llegó y no llegó, y sí llegó el bebop, pero no fue absorbido.
¿Llegó el bebop y...?
Pero no fue absorbido por los músicos. Lo que inventaron es una forma de cool.
Sí.
A la Tristano, fundamentalmente la música de Licones y Tristano, igual a Marge, esto les gustó mucho. Y como habrás visto, esto de Ross Wilber, que es aparentemente un émulo de Licones, aunque yo creo que es un músico muy original. Al no tener el problema del bebop en Europa, es que las grabaciones eran malas y no llegaba el sonido de la batería.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, en Francia, en Italia, en Inglaterra, seguían tocando con el bombo la crupa, hasta que Kenny Clark indicó que había que tocar el platillo. Como esta gente no hacía gran uso de la batería por el tipo de música, no tuvieron el problema. Ingresaron en este modo de la modernidad, paralelo al de Parker, y lo hicieron con una maestría extraordinaria. Bilber es un saxofonista que murió en 1960, joven.
Uh-huh.
El trompetista era Rolf Erickson, que después tocó con Parker. Ahora vamos a escuchar a Ian Allan, que yo creo que es el mejor trompetista del jazz moderno clásico que hubo en Suecia. Del jazz moderno está Magnus Bro.
Uh-huh.
Que es extraordinario, pero el jazz moderno clásico, Ian Allan, es insuperable. Opinión compartida por Gustavo Vergale,
ajá,
que vivió muchos años.
Muchísimos años,
y
sí,
que lo conoce muy bien. Vamos a escuchar un blues de tiempo rápido por Ian Allan, en trío, con guitarra y bajo.
Lo compartimos. Seguimos compartiendo aquí Radio Montaje. Está con nosotros Carlos Sampaio, autor de, entre otros libros, de Memoria de un Ladrón de Discos, libro que viene a contarnos, a presentar nuevamente. Ya decíamos al comienzo de este bloque, originalmente se editó en el año 1999 por Editorial Norma, y ahora primer libro de una joven pero editorial que parece ser que va a aportar nuevos libros. ¿Cómo lo ves vos, a Gaudério Ediciones?
Yo lo veo muy bien. Muy prometedor.
Yo creo que sí, que... Vamos a ver con qué nos sorprende el segundo libro, ¿no?
Bueno,
Hay que esperar, hay que esperar. Bueno, y sé que estaba pensando, te saco un poquito de memoria de un ladrón de discos. Estaba pensando, casi eterno el debate sobre la crítica, los críticos. Justamente hace un mes atrás hubo una crítica de un periodista argentino a un recital de un músico internacional aquí en Buenos Aires, y nuevamente se han generado debates, que los críticos son músicos frustrados, bueno, los lugares comunes que muchas veces uno escucha o lee por ahí. Has ejercido y ejerces, digamos, de alguna manera la crítica, en su momento lo has hecho con recitales, también crítica de discos. Para vos, ¿cuál es la función del crítico? Y además, para vos, ¿cuál sería una buena crítica, digamos, una crítica bien escrita?
Ah, bueno, hay varias cosas. Uh-huh. Tiene escrita y contenido. Por un lado, quiero aclarar que yo no soy un crítico, que soy un apasionado del jazz, que uh-huh. escribe sobre jazz. Y no soy un crítico porque no tengo los instrumentos teóricos musicales como para ser uh-huh. un crítico. Y esto creo que le falta a mucha gente en este terreno. Por lo tanto, me gusta aclarar esta limitación en cuanto al grado que uh-huh. se coloca, ¿no? La pregunta era,
básicamente, el papel del crítico, digamos, ¿cuál tendría que ser la función del crítico?
Yo creo que fundamentalmente informar uh-huh. y hacerlo bien. Uh-huh. Ser lo más exhaustivo posible en cuanto al contenido. Y vertir alguna opinión. Si tiene una firma, ya se sabe de quién viene. Si el tipo es un imbécil, uh-huh. bueno, su opinión será una opinión imbécil.
Ahí está.
Y si el tipo es criterioso, será una opinión con criterio. Pero lo importante es que se informe. Que se informe cuál es el contenido del disco, si es un disco, uh-huh. del concierto, si fue un concierto, qué es lo que allí pasó. Uh-huh. O si es una biografía de un músico. Lo que se necesita es información. Era bien. Lo que tenían las contratapas de los discos de vinilo.
Claro.
Bueno, los compactos también lo tienen, pero muy chiquitos. Sí. No, esa cosa que la lees con gusto como se leía. ¿No?
Con lupa hay que leerlo, ahora. No. Muy complicado.
Así que pienso, no sé.
Pero bueno, resumiendo, básicamente a usted parece que la información es fundamental en una crítica.
Ajá. Yo creo que sí. En fin, primero información y después opinión.
Ajá.
Si esto es a través de un medio escrito, una buena escritura.
Ahí está.
Clara, concisa uh-huh. y sin grandes florituras, ¿no? Uh-huh. Sin mucho adjetivo, que muchas veces sirve para nada, para cubrir la falta de argumentos.
Ahí está.
Tanto en la crítica o en la reseña como en la literatura. Es decir, el adjetivo hay que tratarlo con mucha mesura.
Uh-huh. Bien, ¿no? Bien. ¿Querés que sigamos con la música, te parece?
Seguimos con la música.
Dale.
Ahora, como es jazz sueco, el inevitable Lars Gulling, uh-huh. les hablamos.
Lo compartimos. Thank you. Quedan algunos minutitos, vamos a tratar de poder compartir otro tema más que nos está presentando en esta noche Carlos Sampaio. ¿Qué tenemos?
Bueno, no, al principio quería hablar de lo que oímos, que era el saxo barítono.
Ah, ahí está, perdón.
Lars Ulin, que es un héroe nacional, hasta tiene estampilla de correo.
Ah, mirá vos.
Monumentos, una vida muy desdichada por las drogas, lamentablemente. Pero bueno, es el más famoso músico de Suecia. Vamos a escuchar ahora a Jan Johansson, otro músico que murió joven en un accidente automovilístico, un pianista no tal en la línea cool, sino más en la línea clásica pianística. Muy, muy disfrutable, ¿eh?
Muy bien, lo compartimos. Thank you.
Estás escuchando Radio Montaje, jazz, literatura y otros temas que nos superan.
Continuamos aquí en Radio Montaje, les recuerdo, estamos conversando con Carlos Sampaio, él está eligiendo la música, viene a presentarnos Memorias de un ladrón de discos, primer libro de esta nueva editorial llamado Gaudério Editores, y les recuerdo que tenemos un disco de Duke Ellington llamado Such Sweet and Thunder, y entre todos aquellos que por lo menos nos nombren dos músicos que hayan participado de la orquesta de Duke Ellington, vía nuestro teléfono, Facebook o correo electrónico, quedan habilitados para participar del sorteo de este disco que realizamos allá por las 12 de la noche.
¿Que a dónde va el jazz? Yo que sé a dónde va. Tal vez se vaya al diablo. No se puede hacer que nada vaya a ninguna parte. Las cosas suceden, nada más. Thelonious Monk.
Contame, Carlos, ¿extrañas los vinilos o...?
Sí, extraño mis vinilos, no ya la circulación de los vinilos, que era muy escandalosa. Mis vinilos, sí.
Te pregunto esto porque en el libro vos hablas mucho de los vinilos, del olor,
hasta
de las fotos, de la información.
Hasta hace cinco años que lo tenía conmigo, cada día había cuatro o cinco vinilos que yo miraba la foto, leía lo que había atrás, lo ponía por ahí... claro, el CD es muy práctico, pero es tan aséptico, ¿no?
Y coincidís con que el sonido es mucho mejor el del vinilo,
visto,
¿no?
Lo he visto en pantallas. La revolución de los picos graves y agudos. No. Con una buena cápsula y una buena púa es mucho mejor.
Claro.
Es mucho mejor. La digitalización ha aplanado. La resolución musical en general y la resolución moral también en general, porque es un mundo digitalizado.
Claro. Le da como una brillantez, pero engañosa, ¿no? Si se quiere, en el sonido.
Sí,
lo primero que hace es decir, uy, qué bien que se escucha, pero
La sensación primera, cuando oí los primeros CDs, era estar dentro de del vacío, de una cápsula espacial. Una cosa sin injerencia, sin suciedad.
Exactamente.
Y el mundo es sucio.
Tiene mugre, como decía Piazzolla.
Sí.
En algún momento, sí.
Tiene mugre.
Bueno, vamos con algo más de música, ¿te parece?
Vamos
así podemos escuchar
una,
todo.
Una cosa de Miss Limber, que era un director de Big Band de los años 50. También asombrosa la resolución, los solistas. Adelante con Miss.
Muy bien, lo compartimos. compartíamos recién, ya, bueno, un poco nos adelantaste, ¿no?
¿En qué sentido?
No, digo que ya nos habías adelantado el músico y...
Sí, era Nils Lindberg, la verdad. Está muy bien el empaste de los saxos. Uh-huh. Incluso hay dos altos, dos tenores y un barítono. Está muy bien y no es el lintoniano, que es difícil salirse.
Ahí está.
Pero de Linton.
Una influencia muy, muy grande. Otra cosa que me quedé pensando a partir de la relectura de tu libro es un poco la sensación que, bueno, que yo de alguna manera también lo viví con el, sobre todo más con el CD por una cuestión generacional, de esta posibilidad de ir a comprar el disco, en tu caso, bueno, en su momento el vinilo o el CD, que no esté, encargarlo, esperar. Y ahora es como que todo se ha facilitado. Digo, no voy a abrir juicio a valores. Que es mejor. Pero digo, se ha perdido un poco, ¿no? Esa cuestión, ¿no? Desde la espera del disco.
Aparte que era inaccesible económicamente.
Claro.
En aquellos años no circulaba tanto dinero como ahora, ¿no? Uh-huh. Ahora, y sobre todo ahora, en el último periodo aquí en Argentina, hay una distribución de la renta innegable que hace posible que la gente pueda acceder a las cosas, ¿no? Y entonces era como un escalofrío, es decir, y en casa Pirulo tienen tal disco de Rolgarne, íbamos seis desesperados a ver quién se lo llevaba, y bueno, no llegábamos a la sangre porque estaba prohibido.
Claro.
Pero casi.
Claro.
Sí, era otra cosa, era una relación con el objeto, porque era un objeto carnal, si se quiere. Objeto que admitía y quería la fricción para que saliera su contenido. El CD no quiere nada más que una boca que se lo chupa y ahí sale la cosa, es una luz. No, yo no estoy en contra, me parece sumamente práctico. Uh-huh. Sumamente práctico, además más chiquito. También yo, por ejemplo, en mi discoteca eliminé las cajas de plástico y están en unos sobres, es decir, cinco en el lugar de uno.
Claro, lo que no hace espacio.
Como sea absolutamente donde están, no hay ningún problema
para ubicarlos.
Para ubicarlos. Uh-huh. Más de 1000 discos, el orden tiene que ser alfabético.
Sí.
Pero, bueno, recordarse que uno tiene tales o cuales discos y lo buscas alfabéticamente.
Y forma parte un poco del juego también, ¿no?
Ya, de la búsqueda. Yo me he hecho blindfold test solo, como se ve en el disco, sacar a ciegas, como se ve en el libro, sacar a ciegas un disco, ponerlo, y en principio aplicar el criterio que inventó Leonard Feder, que es juzgar la calidad, juzgar la música, y después adivinar.
Claro.
Si hay otro, si hay un contrincante, adivinar es delicioso, sobre todo si el otro no adivina.
Totalmente.
Yo tenía un querido amigo en España, uh-huh, con quien lo hicimos durante muchísimos años. Después él falleció hace... Un crítico, Federico González.
Ajá, sí.
Falleció hace 8 años. Uh-huh. Y era realmente delicioso como juego. Recuerdo cuando le hice escuchar el tema que vamos a escuchar ahora.
Dale.
Lo escuchamos y después les cuento qué dijo Federico.
Perfecto, lo compartimos.
Thank you.
Bueno, decías, tenías una anécdota con respecto a esto.
Sí, entonces le puse este disco y me dijo Federico, me dijo, no me vas a engañar, este es Jack Sheldon con Lou Leve, lo cual era una elección refinadísima. Yo sonreí a la distancia sin decirle nada, entrecerrando los ojos, bebiendo. Y él captó que no lo había pegado. Le di una segunda oportunidad, pero no la aceptó, porque se dio cuenta que lo había metido en la trampa espantosa. Y entonces le dije, no son americanos, no son norteamericanos. Ah, bueno, entonces está bien. Seguramente es Jan Allan. Es Jan Allan. Y el pianista no será Ben Halver. Es Ben Halver. Digo, felicitaciones. Entonces ahí él me miró con una superioridad y esa relación no la superamos nunca. A ver quién podía reventar al otro. Era nuestro modo de la amistad. Jan Allan y Ben Halver. Ben Halver es un pianista. Al final vamos a escuchar algo de él. De quien Teddy Wilson dijo que era el mejor pianista que había escuchado en su vida. Pero que es mejor que Fassbinder, mejor que usted, mejor que Bill Evans. Mejor. Después lo vamos a escuchar. Ahora metemos otro.
Dale,
Big Band, la de Harry Arnold, que fue el director de la Big Band de la radio sueca. Aquí está toda la pesada del jazz sueco, que es como la pesada del rock and roll.
Ahí está.
Nórdica.
Bien.
Frantic Blues.
Lo escuchamos. Thank you. Muy bien, continuamos aquí. Estamos con Carlos Sampaio compartiendo. Muy bien, Alejandro nos dice que al fin alguien que pasa buena música. Bueno, gracias, Alejandro. Bueno, una broma, pero es verdad, es un placer. Y bueno, mandarle un saludo también a Martín Carrizo, que también nos dice que es un placer la selección musical que está realizando Carlos en esta noche.
Bueno, gracias, Martín, que bueno.
Amigo.
Amigo del club. El club es la disquería misma.
Exactamente.
Vaya, muchachos, vayan a la disquería. Van a escuchar buena música y serán maltratados por Guillermo Hernández.
Exactamente. Y no es necesario que compren algo. Pueden quedarse un rato ahí escuchando música.
No, que maltrate y compras. Es una cosa. Tenés un disco de Pepito, yo no vendo esa porquería. Vos lo que tenés que llevar es tal con la porquería, puede ser Pat Metheny
o Michael Brecker.
Bueno, estuve, antes mencioné la anécdota de Teddy Wilson, que dijo que Ben Halber era. Ben Halber además toca el acordeón maravilloso.
Ah, pero.
Sí. Toca el acordeón suyo. Es un músico que puede ser. Es un músico mainstream, que va de lo moderno, con influencias tristanianas a la época swing. Puede hacerlo todo.
Bien.
Una gran mano, un hombre muy simpático. Octogenario, creo que todavía está en actividad. Una vez soñé con él. Soñé que teníamos una charla.
Ajá.
No sé qué puedo hablar yo con Ben Halber.
Bueno, pero para eso están los sueños, ¿no?
De la pizzería Guerrín. Que...
Él lo estaba con, no le gustaba con tanta mozzarella.
Sí, por ahí no. Así que un vasito de moscato, que era lo que se tomaba cuando yo era chico con la pizza.
Acompañado a la pizza, exactamente. Un
moscato frío, ¿se toma todavía?
Sí, en algunos casos. No creo que sea algo muy general, pero.
Moscato, pizza y fainá, ¿cómo no?
Así decía la canción.
Y el último que de los que traje de Ben Halber. Ahí va.
Lo escuchamos.
Vamos. Thank you.
estamos acá. Carlos está con ganas de quedarse un ratito más. Ahora vamos a negociar en la... Lo pasa vino con su representante, que es una mujer...
Dura de...
Sí, no. Sí, ya me dijo en un principio, mirá que va por una hora. Bueno, vamos a ir a la tanda, vamos a negociar con Valeria y vamos a ver si Carlos queda un rato más aquí en Radio Montaje. Estamos con Carlos Sampaio, pasándola muy bien, compartiendo en la charla su elección musical y presentando de alguna manera, charlando sobre esta reedición de Memorias de un Ladrón de Discos.
Radio Montaje. 13 años en el aire de la tribu.
Bueno, en minuto vamos a seguir conversando con Carlos Sampaio. Se va a quedar con nosotros compartiendo un rato más aquí de Radio Montaje. Le dije que ahora va a sufrir un poco con mis elecciones musicales. Hacia el final del programa, ya por las 12 de la noche, vamos a tratar de leer en la medida de lo posible. Hay varios emails respondiendo a la pregunta por el sorteo del disco de Duke Ellington y algunos comentarios en Facebook, así que haremos el intento sobre el final del programa de leerlos. Ahora vamos a Jazz con Argentinos.
Comenzaron escuchando lo que hacían en el norte. Tocaron estándares. Ahora miran al sur. Escriben su propia música y la tocan al mismo nivel que sus maestros. Son los artífices del jazz. Con Argentinos. Sí, ya es con Argentinos.
Antes de presentarles el tema que vamos a compartir, vamos a charlar un poquito más con Carlos. Creo que alguna vez ya lo hablábamos, esto del jazz argentino, tu relación con él. Pero digo, más allá de esto, digo, ¿sos de aquellos de los que creen que hay un toque nacional, si se quiere, en los distintos países? Hablo, no digo específicamente en Argentina. ¿Algo que caracteriza a un músico de determinado país tocando jazz?
Sí, sí. Si se sale del jazz, sí.
Ajá.
Pero si hay una corriente principal que no es ni estadounidense, ni francesa, ni brasileña.
Bueno, un poco la prueba está en alguno de los temas que pasaste,
claro,
¿no? De que no, uno tranquilamente puede decir, ¿son norteamericanos o...?
Menos el tema de Lasse Gullin, que se dice Lasse Gullin, que era un tema folclórico suyo.
Ahí está. Pero ya cuando hay una coloratura, digamos, local, ahí sí, ya la cosa cambia.
Sí, yo pienso que lo hay, pero pienso que a veces se fuerza. Una cosa que se fuerza y que a mí particularmente no me interesa mucho. Pero bueno, no sé, el caso de Pablo Fresu, por ejemplo.
Ajá.
A veces fuerza, en algunos de los proyectos de él, fuerza su origen sardo.
Exactamente.
Y bueno, a mí yo me alejo un poco de eso. Las españoladas, por ejemplo, no me gustan.
Ajá.
Decididamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Y lo has vivido eso en carne propia, digamos, en vivo y en directo.
Sí.
Bien. Bueno, lo que te voy a hacer escuchar es un pianista argentino, por supuesto, perdón, se llama Rodrigo Núñez, él es compositor, también acaba de editar su nuevo trabajo, primer disco, si mal no recuerdo, llamado Vértigo Seguro, se editó en este año 2013, junto a la Estada Rabe, una saxofonista, en este caso un saxotenor, Iván Biagio, con trabajo, músico que ha compartido una vez con nosotros aquí en vivo, tocando con Underground Mafia Trio, y Pablo Díaz, el baterista que también justo acaba de editar un nuevo trabajo. Núñez Cuarteto es el nombre del grupo y el tema se llama Vamos. Thank you.
Thank you.
compartíamos recién ya con argentinos Núñez Cuarteto, hablamos con Carlos, un comienzo muy monqueano, ¿no?
Ah, sí, bueno.
Después se va un poco, ¿no? Se va para...
Sí, igual sí, mantiene. No, pero esa matriz está ahí. Hace,
sí, sí.
Hace unos años varios especialistas llegaron a la conclusión de que el jazz contemporáneo tenía dos matrices contrapuestas, pero perfectamente convivientes, que eran Monk y Tristano.
Ajá.
En ellas atrás está Charlie Parker, como está atrás de todo el jazz a partir de 1945.
Sí.
Esa es mi idea, pero eran Monk y Tristano.
Uh-huh.
Y esto es interesante porque al principio, sobre todo, la exposición del tema era muy monkeana. Me hizo acordar a los discos de Blue Note, los primeros del año 47-48 de Monk, septeto.
Uh-huh.
Muy interesante.
Después se aparta un poco, ¿no? En el estilo pianístico también.
Sí, sí, sí.
Para
sí.
Volver sobre el final.
¿Sabes a quién me hizo acordar el pianista? Al final, a Brabeck cuando se ponía frenético.
Ajá. No, bueno. Dice, qué lujo el programa. Esto nos escribe Bocha, Sabastano. Y se parece mentira tenerlo por acá, Carlos. Pensar que había que esperar 2 meses para recibir el ejemplar y poder leer algunas de sus crónicas en Cuaderno de Jazz. Abrazos para todos. Compartimos, Bocha, y es verdad, uno esperaba con ansiedad Cuaderno de Jazz, a veces no llegaba, se conseguía en alguna librería. Después uno tuvo la suerte de conocerlo al querido Raúl Mao, fallecido hace algunos... ¿Ya, un año?
Hace un año.
Un sí, año, sí, sí, sí. Y bueno, y tuve el gusto de que me envíe la revista por avión durante muchos años. Después la crisis llegó a no poder seguir comprando cuadernos de jazz, no la posibilidad de no,
bueno, de no recibir más.
No, claro, ya no existe más directamente, ahora es un portal en,
sí,
en internet,
sí.
Una revista en la cual escribiste durante bastante tiempo, ¿no?
Y sí, todo el tiempo.
Sí, 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 sí.
Prácticamente todo el tiempo.
Uh-huh. Y yo hacer, creo que en español, la revista, ¿no? De,
sí,
de jazz.
Hubo otra. Duró 20 años, ¿sí?
Claro.
Realmente, no, muy, muy bien, fue una experiencia muy linda.
Uh-huh. ¿Te sorprende el jazz todavía?
Sí.
En general, digo, vas a un recital y tenés la capacidad de sorprenderte.
El otro
o...
día casi salto de la silla con Garzón.
Fue
tremendo. La verdad que estaba totalmente predispuesto porque es un músico que me gusta mucho, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, sí. Y hay músicos argentinos que también me hacen vibrar.
Uh-huh.
Notablemente. Sí, sí. Hay veces que me sorprendo mucho. Pero también me sorprenden discos que he oído y reoído y escuchado y reescuchado y vuelvo a escuchar y descubro cosas. Eso es interesante, ¿no?
Y no sean todas las músicas eso, ¿no? Creo que el jazz es uno de los... de las diferencias
eso
que marca.
De la música de académica, de tradición europea, se da también.
Uh-huh.
Ese cuando descubrís los detalles de la composición, la combinación sonora.
Uh-huh.
¿No? Pienso que se da también,
¿no? Pero en el jazz particularmente, bueno, en el jazz el tema de la improvisación, creo.
Sí,
que
pero bueno,
un papel.
Si lo has escuchado.
Claro, claro, ya en la grabación ya queda. Sí, 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 sí.
Pero yo escucho el Blues 7 de Sonny Rollins y pienso, ¿pero cómo armó esto? Porque son 4 notas, pero es perfecto, ¿no? Me transmite algo muy intenso.
Sí, 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 sí. Hasta, bueno, Martin Williams le dedicó toda una suerte de pequeño ensayo al
Blues 7.
Al disco en general, pero particularmente a Blues 7.
El disco es extraordinario.
Claro, sí, sí, sí. Es el disco que tiene Saint Thomas.
No, que
abre, abre con Saint Thomas. ¿O te parece que escuchemos a Ray Charles?
Ah, pero cómo no.
De, bueno, uno de los grandes discos, ¿no?
Pero, lo adoro.
Genius Mass Solo Igual Jazz, del año 1961. Ray Charles, en este caso, en órgano, más la orquesta. Mr. C es el tema que vamos a compartir. llegando casi ya al final de Radiomontaje. Si no se enojan, el próximo lunes vamos a nombrar a todos los oyentes que se han comunicado y los nombres de los músicos y decimos quién se gana el CD de Ellington. Así tenemos unos minutitos más para conversar con Carlos. Bueno, a ver, después podríamos ir tirando algunas librerías donde está disponible el libro. Valeria, ¿te parece? ¿Hernández? Hagamos memoria. Vení, acércate.
Me acerco.
Ahí está. Librería Hernández, por un lado, ahí por la calle Corrientes.
En Minton.
En Minton, por supuesto.
En De la Mancha, es una librería de Corrientes y Callao, en la librería del Mármol, en Clásica y Moderna, en la librería Norte, ya más hacia...
Por Belgrano, me decías también.
Por Belgrano, en la librería Rodríguez.
Perfecto.
En la librería del Hablador, en... Caleidoscopio, que es una librería de Belgrano R, en la librería del Sol, ¿qué más? Comarca, que es una librería de Chacarita, colegiales Chacarita.
Está en todos los barrios.
Está en todos los barrios.
En los 100
Palermo,
barrios porteños.
Está en Parque Patricios. En la página que el libro tiene en internet se pueden ver todas las...
Ahí está, pueden ingresar también y hacerse amigos de Memorias de un Ladrón de Discos.
Así
en Facebook.
Es.
Los invitamos desde aquí y ahí van a ver todo el listado. Igual... yo lo he publicado también en Radiomontaje, así que ahí pueden acceder. Y próximamente va a estar en el interior del país.
Sí.
Eso está bueno también.
Ya está en la ciudad de La Plata, por ejemplo.
Perfecto.
Pero prontamente va a estar en las otras ciudades del interior del país. También está en Mercado Libre.
Bien.
Ojo.
También en Mercado Libre. He cubierto todas las posibilidades. El otro día nos preguntaban, sí, vía Facebook, de algunos colegas tuyos desde España... Creo que uno es Ortiz de Urbina.
Ah, sí. Bueno, vive en Inglaterra.
Ahí está,
sí,
bueno. Sí. Pero también creo que había otro de
sí,
España. ¿Cuándo
es
iba
verdad.
A llegar el libro a España?
No sé, estoy en eso. Estoy tratando de que llegue.
Ahí está.
Lo voy a avisar.
Bien.
A través del Facebook.
Y conociéndote lo vas a lograr. ¿O no?
Ojalá.
Supongo que sí.
Bueno, Carlos, nuevamente agradecerte. Para mí, sinceramente, es un placer tenerte aquí en el programa, poder conversar con vos y que siempre nos sorprendas con la música. Eso es un extra que logramos en el programa cuando tenemos tan buenos invitados.
Muchas gracias y chau a todos, hasta pronto.
Dale.
Y lean el libro.
Ahí está, fundamental. Valeria, muchas gracias.
Gracias a vos.
Damián Lapuncina.
Jorge Freitag, un
hoy
gusto.
Te vi muy, muy motivado trabajando desde tu notebook.
Pero
me gusta mucho
en
ese papel.
Está escribiendo cartas, personas.
Sí, te parece. Guillermo Veratardide, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Malen en la operación técnica, el señor Pablo Meana, muchísimas gracias. Mi nombre es Jorge Freitag. Una vez más les digo, el próximo lunes vamos a nombrar a todos los oyentes que se comunicaron en esta noche y vamos a dar al conocer el ganador del disco de Duke Ellington, ¿sí? Esto va a ser el próximo lunes. Hasta acá hemos llegado. ¿Les parece bien? ¿Estamos bien de tiempo? Perfecto. Entregamos horario como corresponde. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes aquí en Radiomontaje. Chau.
Esto fue Radiomontaje. Jazz, literatura y otros temas que nos superan. Si querés contactarte con nosotros en la semana, escribinos a jazz@radiomontaje.com.ar. O buscanos en Facebook.